diálogos por la paz con justicia social.
Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso.
Voz de la Resistencia.
Retomamos nuestra charla con Julio y Marie sobre las propuestas de las FARC a propósito de los cultivos de uso ilícito y narcotráfico. Antes que todo, un saludo a la audiencia, a quienes nos han acompañado a lo largo de esta conversación y a quienes nos sintonizan por primera vez. En la emisión anterior tratamos sobre los usos alternativos y tradicionales de la hoja de coca, marihuana y amapola. Hablamos también del Programa Nacional de Sustitución y dijimos que ese sería acordado con las comunidades y se implementaría en forma progresiva y subsidiada. Nos referimos al seguimiento y control y de igual forma a la cooperación internacional en la lucha contra las drogas, pero bajo el respeto y sobre todo a los derechos humanos.
Hablando de derechos humanos, el tema de los paramilitares, ¿quién lo va a tocar o cómo se va a tocar eso? Es que nadie dice nada de los paramilitares y lo que nosotros conocemos y vemos en las regiones es que eso es, existe. El paramilitarismo en Colombia existe como existir el agua. ¿Quién los va a controlar?
Eso también es un problema serio y muy serio, porque todos los niveles del Estado están contaminados por el paramilitarismo. O sea, el paramilitarismo ha sido una política de Estado. Eso es innegable. Pues no olvidemos que es un fenómeno creado precisamente por el mismo Estado y que con suficiente voluntad política de parte del Poder Central se podrá recuperar la legitimidad institucional. O sea, el Estado lo creó, el Estado lo desarticula. Entonces eso entra ahí, ya es una decisión, eso ya queda en manos del Estado. No son grupos aislados, ellos obedecen a una política.
¿Cómo se puede empezar con eso?
Proponemos la creación de una comisión especial para investigar seriamente, y aquí es donde la cosa se pone de otro color, ¿no? Para investigar seriamente los vínculos de las organizaciones narcoparamilitares con el Estado. Ahí donde se pisan callos muy sensibles. Además de la investigación, esa tendrá que proponer soluciones para la depuración de todas las ramas del Estado. Partiendo de que el paramilitarismo, al igual que el narcotráfico, permeó todas las instituciones, ¿no? Estamos hablando del Ejecutivo, desde Presidencia hasta Alcaldías, del Legislativo que va del Congreso hasta Consejos, y en la rama judicial que incluye a las Cortes y a la Fiscalía.
Efectivamente, las instituciones están muy permeadas. El mejor ejemplo de eso es lo del DAS y los parapolíticos, sí. El escándalo. Si los mismos norteamericanos dicen que Colombia es una narcodemocracia.
Sí, así lo han afirmado. O sea, eso es lo paradójico.
Voz de la Resistencia.
Los órganos de control, especialmente la Procuraduría General de la Nación y todo el sistema electoral nacional, no pueden quedar por fuera de la depuración. Esto es fundamental para eliminar el poder paramilitar en todos los niveles de la función pública y además implementar una verdadera democracia. Por supuesto, esto incluye la depuración del notariado y registro, porque constituye la base de la legalización del despojo de tierra y de la economía paramilitar, además.
Comandante Gira, aquí hemos tocado o estamos como alborotando al avispero.
No se asuste, don Julio, que eso es lo que falta.
El tema de los parapolíticos. Y si se va a hablar de eso, pues de una vez me gustaría preguntarle, y el tema con el ejército.
Está más delicado, ¿no?
Sí, no, tremendo. Mire, eso es una realidad conocida y muy bien documentada. Es que las pruebas abundan. Desde hace mucho tiempo que el paramilitarismo es una política del Estado y constituye una parte clandestina del ejército, de la policía y los servicios de inteligencia. Eso es. Y hay documentación que así lo atestiguan, que así lo confirman. También se sabe que esa política del enemigo interno ha sido diseñada por los Estados Unidos. Mire que eso es una cosa nos lleva a otra, ¿no? Es lo que les permite mantener la apariencia de democracia, mientras siguen imponiendo el terror. Es vital aquí entonces que todas las fuerzas sean depuradas, y que se cambie la doctrina de defensa. Mira dónde nos estamos metiendo, Julio, usted bien lo ha dicho. Pero esa depuración de las instituciones no podrá ser efectiva si no se desarticula el control local que tienen los narcoparamilitares a través de sus bandas criminales y mafiosas, llámense como se llamen, que son subordinadas a los gamonales y a los terratenientes.
Pues sí, los paramilitares usan los capitales del narcotráfico para corromper los poderes políticos y así robar los fondos públicos, lavar su dinero y multiplicar sus ganancias, ¿no es así?
Claro que sí. Como ven, don Julio, Marie, miren, es fundamental encontrar soluciones efectivas al problema de la corrupción generalizada.
¿Todo está ligado?
Sí, todo está ligado. Es que mirando uno eso, mirando las propuestas, las inquietudes que traen ustedes, además, que son bien interesantes.
Pues aquí hay muchos intereses en juego. ¿Cómo saber nosotros y cómo confiar o en quién confiar? Porque lo cierto es que cuando se habla de plata, nosotros no sabemos, o yo sigo dudando de lo de la plata, el manejo de la plata.
Ese es un asunto complicado, pero hay que confiar en la gente que ha sufrido los efectos de la corrupción de la sociedad, en los propios campesinos, en algunos políticos todavía honestos. O sea, son muy pocos, pero todavía queda gente honesta, ¿no? Y por supuesto en todo el movimiento social, además de las guerrillas. Estamos insistiendo en que hay que castigar a los verdaderos culpables, por lo que se hace necesario identificar a los que se beneficien del negocio, más allá de los capos, tanto en Colombia como a nivel internacional. Para eso proponemos otra comisión independiente interdisciplinaria, para establecer la verdad sobre este punto. Y creemos que ahí debe participar la UNODC, sí, y la UNASUR, entre otros. Hay que desapar toda la estructura de la empresa transnacional de narcotráfico. Hay que desarticular los grandes bancos, sus métodos, sus rutas, sus maniobras para lavar el dinero, la identidad de sus principales beneficiarios, las conexiones políticas que tienen, el impacto que todo esto tiene sobre las finanzas públicas. A partir de ese conocimiento preciso, se podrá judicializar a los verdaderos culpables y desmontar la red del capital del narcotráfico. Estamos enfrentados a tremenda
fuerte.
Sí.
¿Y qué tal si la expropiación de esos bienes, de los bienes de esos verdaderos culpables, sirva para financiar los planes de desarrollo alternativos de la comunidad?
Exactamente. O sea, que por fin se les dé un destino, uh-huh. que el país conozca realmente a dónde fueron a parar esos dineros, que precisamente no fueron a parar los bolsillos de unos cuantos corruptos. Además, la falta de control impuesto por el sistema neoliberal sobre el mercado financiero, o sea, las bolsas, las compras de divisas, etcétera, es lo que más ha beneficiado al lavado de dinero. Cuando sabemos que solo el control estatal estricto sobre el movimiento de capitales puede frenar el lavado.
Porque se está metiendo con el sistema capitalista también.
Imagínate. Habrá además que diseñar una política criminal para castigar de manera ejemplar el crimen organizado de cuello blanco. Es que en todo esto hay unas mafias poderosas que se visten de saco, de corbata. A eso se refieren, los de cuello blanco, ¿no?
Bueno, Gira. Parece que no estamos entendiendo.
Como entendiendo. Eso está mejor así, don Julio.
Pero mientras haya aquí en la Consuma, que hayan clientes, se la van a ingeniar de cualquier manera para conseguirla. Conseguir la droga y ponérsela en el mercado a los que la están pidiendo y la están solicitando.
Es cierto. Las drogas llamadas duras producen una dependencia que favorece al vendedor. Hace un rato hablé de la necesidad de que los países ricos, que es donde hay más consumidores, tengan una política de salud integral para reducir la demanda de drogas a nivel internacional. Pues nosotros también debemos tratar este problema como un asunto de salud pública y reducir el consumo interno.
Es importante que tengas en cuenta que el consumo es un fenómeno provocado por la misma naturaleza del sistema capitalista, que genera una crisis social, una crisis de valores que empuja a la gente a buscar escapatorias,
refugio.
Así que al final los consumidores son las víctimas. Y yo creo que el Estado le debe asistencia, ¿cierto? Ustedes plantean eso, entiendo.
Claro que sí. En nuestro país el panorama es diferente al de los países ricos.
Voz de la Resistencia.
Las drogas empleadas son en su mayoría de menor calidad y son más dañinas, como todo, ¿no? Como lo es el bazuco. Tenemos que establecer con precisión el estado actual de los consumidores para poder plantear una política efectiva. En todo caso, la política pública debe ser accesible por toda la población, de forma gratuita y privilegiar la prevención, el tratamiento terapéutico, la rehabilitación y la reducción del daño, así como la regulación del consumo.
Importante eso. Si ese es el propósito, hay que tener en cuenta el deplorable estado del sistema de salud. Yo estuve estudiando un poco el problema colombiano y eso es duro. Entonces, que es evidente que se va a necesitar una reforma a la seguridad social, comenzando con la desprivatización, entre comillas, de los centros de salud para que de verdad se garantice el derecho a la población.
Claro que sí. Porque un aspecto es el tratamiento de los adictos y su reintegración a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y otro es la diferenciación entre el criminal narcotraficante y la persona implicada en microtráfico. Ya, son dos cosas muy distintas, ¿no? Uh-huh. Que tendrá que ser tratada prioritariamente como víctima e incorporada a las acciones de rehabilitación. Y si es el caso, terapéuticas. En fin, yo digo que la prevención es de lo más importante. Y el Estado aquí debe invertir de forma duradera en ella. Además, se debe pensar en términos de acciones educativas, ¿no? Alternativas culturales, sociales, laborales, tanto en el campo como en la ciudad.
Bueno, aprovechando la paciencia y la sencillez para responder las inquietudes, no entiendo o me gustaría que le explicara a las comunidades ¿en qué consiste lo de la despenalización y la legalización? Porque yo pienso que si hay problemas, ahora que está ilegal, ¿no irán a causarle más problemas cuando se legalice?
Al considerar que el consumidor es una víctima y no un criminal, como lo dije anteriormente, se hace necesario adaptar las leyes para que sea tratado como es debido, ¿ya? Esa es la despenalización, ¿no? La planteamos para que tanto los campesinos cultivadores como los consumidores, llama el eslabón más débil en esa cadena, ¿no? Y son los más afectados, no tengan por qué temer, y sobre todo no los persigan, y puedan pedir ayuda sin ningún problema.
Si me permite, el asunto de la legalización es algo más complejo. De pronto la sociedad no esté todavía lista para eso. Me parece que habría que estudiar muy bien los casos a donde hubo intentos de legalización, como Holanda y el reciente caso uruguayo,
sí.
para ver si realmente eso puede generar un beneficio y estudiar bien la cadena de distribución y producción que ellos implementaron, ¿no?
Sí, la legalización podría ser una posible solución para facilitar el control de la venta y la producción. Uh-huh. El asunto es que cuando es ilegal es más difícil controlarlo, porque la prohibición es la que hace el negocio mucho más lucrativo. ¿Sí? Como el dicho, ¿no? Todo lo prohibido llama, ¿no?
Sí, porque estamos hablando de una ganancia, además, hablando del narcotráfico, que es superior a la que generan el negocio mundial del petróleo y del gas, junto, y ese es un rubro que veo muy difícil que el imperio pueda desechar.
Pues yo le agradezco tanto a Gira como a la doctora Mariel por este gran esfuerzo y esta gran ayuda. Me queda la idea de que esto hay que, si eso es así como lo están explicando, lo de la sustitución, me gustaría saber por último cuándo comenzamos, si es que tiene todos esos beneficios y nos va a servir y nos va a sacar de tantas dificultades que hemos tenido en todos estos años.
Esa es la discusión en la mesa. Las propuestas están en discusión y hasta ahora no ha sido fácil. Pero esperamos que con la voluntad de todos los colombianos y fundamentalmente de las organizaciones sociales y populares, todos juntos movilizándose en torno a una Asamblea Nacional Constituyente, vamos a poder hacer realidad más temprano que tarde todos esos cambios que tanto anhela el pueblo colombiano.
Pues sí, yo creo que el tema de la Asamblea Constituyente puede dar pie a una nueva conversación. Nos vamos a quedar unos días más, ojalá podamos seguir en eso.
Creo que pues con las inquietudes que ustedes trajeron, hemos de alguna manera evacuado todas las propuestas que hasta ahora se han presentado en cuanto al punto en discusión, ¿no?
Ah, bueno, está muy bien. Yo pues los felicito, yo la verdad no creía que nos íbamos a encontrar con gente tan amable, tan claras, tan dispuestas.
Muchas gracias.
De nada. Y pues lo digo, ojalá podamos conversar un poco más sobre otros temas porque hay muchos que tocar.
Para si no es mucho pedirle, me gustaría recoger algunos papeles, algunos
documentos
para llevar a los compañeros y compañeras que hicieron el esfuerzo de mandar esta delegación.
La delegación de paz ha producido cantidad de material. Hay muchos videos. Yo sé que por las mismas limitaciones en las diferentes áreas, las comunidades no tienen acceso muy oportuno a lo que producimos aquí. Pero ya que ustedes lleven ese material, eso es bastante importante.
Pero créame que las discusiones para llegar a esto fueron animadas. La gente está... Yo le tengo que confesar que no iba a Colombia a trabajar eso. Pero me metieron. Me metieron, están pidiendo a grito que se les ayude a llegar, que... Pues yo creo que de pronto sobrepaso un poco mis funciones, pero me parece importante hacer eso.
Bueno, de hecho, a través de este programa envío mi abrazo fraterno, revolucionario, combativo por la paz de Colombia. Aquí estamos en La Habana, dispuestos a jugárnosla toda por sacar este proceso adelante. Convencidos, ante todo, de que eso sin ustedes, sin el pueblo de Colombia, que crea realmente que eso es posible, no llegaríamos lejos. Solo ustedes hacen que esto sea una realidad.
Y el proyecto es...
Sí.
Don Julio se quedó callado.
Don Julio está pensando qué decir,
estoy
que...
Estoy pensando que cuando regrese, ¿dónde los compañeros y las compañeras van a surgir y más preguntas?
Esta es la cadena radial bolivariana, Voz de la Resistencia.
Aquí están nuestras direcciones electrónicas, que son pazfarc-ep.org, en inglés farc-ep.org como epac.org, y resistencia-colombia.org, que es quien transmite este programa.
Marihuana, coca y amapola se reunieron para dialogar. El tema que vamos a tratar, dijo Coca la moderadora, ¿qué estrategias implementa ahora cuando nos quieren erradicar? ¿Qué estrategias implementa ahora cuando nos quieren erradicar? Marihuana dijo, voy a hablar, yo a esa vaina ni le paro bolas, los gringos que no me crean tan boba, si me acaban que van a fumar. Los gringos que no me crean tan boba, si me acaban que van a fumar. Oiga Coca, recuerde eso usted, a mi perro persiguieron a café, como conversamos hace rato, también persiguieron a tabaco, como conversamos hace rato, también persiguieron a tabaco. Estrellita Guevara, amor de mi vida. Intervenir, dijo Coca, amapola una mano alzó, en un taburete se trepó,
oigan lo que salió de su boca. En este mundo hay gente tan loca, tan requete malo que sé yo. En este mundo hay gente tan loca, tan requete malo que sé yo. Pero el chiquitico les quedó, y tres ni los tobillos les toca. Y eso sí hay que pararle pelota, antes de que no quede ni Dios. A mí porque quieren darme fin, solo porque adorno un gran jardín. Porque doy un aroma tan bueno,
quieren matarme con su veneno.
Porque doy un aroma tan bueno,
quieren matarme con su veneno.
La reunión para seguir con la discusión. Voy a hacerle mi aporte enseguida. Este terrorista que nos fumiga, de la naturaleza un matón. Este terrorista que nos fumiga, de la naturaleza un matón. Y hay que hacer una revolución que a la naturaleza redima, que se legalice en nuestras vidas, no más muerte por fumigación. Que se legalice en nuestras vidas, no más muerte por fumigación. A mí porque quieren darme fin, solo porque adorno un gran jardín. Porque doy un aroma tan bueno,
quieren matarme con su veneno.
Porque doy un aroma tan bueno,
quieren matarme con su veneno.
Acusadas de ser tan dañinas, crearon su célula clandestina y montaron su propia emisora, escuchando la voz de la flora. Sabrán quién este mundo alucina, escuchando la voz de la flora. Sabrán quién este mundo alucina, porque hay tantos valores en ruinas. ¿Cuáles son las fuerzas destructoras? Dice Amapola la locutora, solo queremos ser medicina. De la chicha culpan al maíz, pero el dando arepa es más feliz. Caña dulce da miel deliciosa,
licor la vuelve la gente ociosa.
Caña dulce da miel deliciosa,
licor la vuelve la gente ociosa.
Y esta fue la conclusión de esa histórica reunión. Mientras estemos prohibidas, viviremos perseguidas. Y será más elevado nuestro precio en el mercado.
Por eso la solución
es la legalidad.